Estaba agotada, era invisible y usaba una talla 18. Todo en una industria que exigía la perfección absoluta. Cuando el jefe del sindicato más despiadado de Nueva York le preguntó qué era lo que más deseaba en el mundo, ella sonrió y bromeó. Un día libre. 12 horas después, una tarjeta American Express Centurion de titanio macizo llegó a su apartamento. El aire dentro del salón obsidiana siempre olía intensamente a aceite de trufa, wagyu sellado y dinero viejo. Estaba en el rincón más profundo y exclusivo de Tribeca. Era el tipo de restaurante donde los camareros debían parecer modelos de pasarela y actuar como fantasmas. Chloe Higgins no encajaba en ninguna de las dos descripciones. Era una sólida talla 18 con curvas pronunciadas, una lengua afilada y un dolor permanente en la espalda baja. Su jefa, una mujer draconiana llamada Claire, nunca perdía la oportunidad de recordarle a Chloe que era una anomalía visual en su establecimiento de lujo. «Métete la blusa, Chloe», siseaba Claire, siguiéndola como un halcón. «Aquí vendemos elegancia, no comodidad. Intenta ocupar menos espacio». Pero Chloe ocupaba su espacio sin pedir disculpas. Tenía que hacerlo. Sobrevivir a turnos dobles de pie, cargando bandejas de cristal baccarat y esquivando las manos indiscretas de los ejecutivos de Wall Street, requería ser muy dura y tener una presencia innegable. Era invisible cuando querían una sirvienta, pero muy visible cuando querían a alguien a quien menospreciar. Era un martes por la noche, completamente normal, hasta que las puertas principales se abrieron y la presión atmosférica en el comedor cayó notablemente. Gabriel Rossi había llegado. Él no entraba en una habitación, la poseía. Vestía un traje brioni a medida de color carbón que se ajustaba perfectamente a sus anchos hombros. Rossi era el presunto jefe del sindicato del crimen más organizado y violentamente eficiente de la costa este. Los rumores sobre él se susurraban tanto en callejones oscuros como en las salas de juntas de la Oficina Federal de Investigación. Había desmantelado a las familias italianas reinantes antes de su 30º cumpleaños y no dejaba cabos sueltos. Acompañado por su subjefe Dante y otros dos hombres cuyos trajes no podían ocultar del todo el bulto de sus pistoleras, Gabriel fue conducido de inmediato a la mesa de la esquina más apartada. Chloe estaba atendiendo la mesa 4, ignorando activamente el dolor punzante en sus pies hinchados. Entonces vio a Toby, el ayudante de camarero más nuevo y joven, acercarse a la mesa de Gabriel. Llevaba una bandeja con vasos de agua y una botella abierta de Opus One Cabernet. Las manos de Toby temblaban tan violentamente que parecían estar vibrando. «No lo hagas, chico», pensó Chloe, con los ojos muy abiertos. «Respira». Pero Toby no respiró. Su pie se enganchó en el borde de una gruesa alfombra persa. Su muñeca se dobló y la bandeja se inclinó. Un gran chorro de vino tinto carmesí cayó directamente sobre la mesa. Salpicó la rodilla de Gabriel Rossi y arruinó la fina lana de sus pantalones. El restaurante quedó en silencio absoluto. La suave música de jazz que sonaba por los altavoces de repente pareció completamente inapropiada. Toby cayó de rodillas, hiperventilando. Lo siento mucho, señor. Oh, Dios mío, por favor, lo siento. Dante, de pie cerca de la mesa, no dijo una palabra. Simplemente metió la mano en su chaqueta a medida, con la mirada fija en el adolescente que lloraba. Chloe no pensó. El instinto forjado por años de proteger a sus hermanos menores y sobrevivir en una ciudad que devoraba a los débiles se apoderó de ella. Se abrió paso con su cuerpo pesado a través del comedor. Se interpuso directamente entre Dante y el aterrorizado chico en el suelo. «Trae un trapeador, Toby», ordenó Chloe. Su voz cortó el silencio mortal como un látigo. «Ahora». «Ve». Toby se escabulló, dejando a Chloe sola en la mira de los hombres más peligrosos de Nueva York. Cogió una gruesa servilleta de lino de la mesa de al lado y miró directamente a Gabriel Rossi. No se disculpó, no se acobardó, simplemente evaluó la mancha. «Puedo ofrecerle que se los limpien en seco, señor Rossi», dijo Chloe. Su tono era completamente plano, desprovisto de la desesperación aduladora a la que él sin duda estaba acostumbrado. pero el agua con gas no arreglará la lana. Y ambos sabemos que no va a esperar en el salón VIP en calzoncillos mientras yo los froto. Dante dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Cuida tu boca. Gabriel levantó una sola mano bien cuidada. Dante se congeló al instante y retrocedió a las sombras. Gabriel se reclinó en el asiento de cuero, ignorando el vino que se filtraba en sus pantalones. Sus ojos oscuros y calculadores recorrieron a Chloe. Observó su rostro sonrojado, los mechones de pelo castaño que se escapaban de su moño desordenado, la curva pronunciada de sus caderas y la absoluta falta de terror en su postura. «¿No estás temblando?», observó Gabriel suavemente. Su voz era un barítono rico y grave que exigía atención absoluta. «Trabajo 60 horas a la semana, señor», respondió Chloe, colocando la bandeja bajo su brazo. «El miedo requiere un nivel de energía que simplemente no tengo ahora mismo». Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de los labios de Gabriel. Las mujeres a su alrededor solían caer en dos categorías: las que se lanzaban a su riqueza y las que temblaban ante su reputación. La camarera de talla grande que lo miraba con ojos cansados y poco impresionados era una especie completamente nueva. «¿Cómo te llamas?», preguntó él. «Chloe». «Bueno, Chloe», murmuró Gabriel inclinándose ligeramente hacia adelante y apoyando los codos en la mesa. El reloj Patek Philippe en su muñeca captó la tenue luz de las velas. «Pareces notablemente imperturbable por estar en la línea de fuego». «Soy una chica grande, señor Rossi», dijo Chloe, cambiando su peso a su pie menos dolorido. Se negó a romper el contacto visual. «Se necesita mucho más que una bebida derramada y una mala mirada para desequilibrarme». Gabriel la miró durante un largo y silencioso momento. El resto del restaurante contuvo la respiración. Finalmente, habló. Su voz bajó una octava, destinada solo para ella. «Dime algo, Chloe», dijo, su mirada atravesando su agotamiento. «Si pudieras tener cualquier cosa ahora mismo, cualquier cosa en el mundo, ¿qué sería?». Chloe soltó una risa corta y cínica, secándose una gota de sudor de la frente. Pensó en su montaña de deudas médicas. Pensó en las facturas impagadas del hospital de su madre. Pensó en el colchón barato y hundido que la esperaba en Brooklyn. «Un día libre», bromeó secamente, dándose la vuelta para volver a las cocinas, «y tal vez una siesta que no termine con un aviso de desalojo». No miró hacia atrás para ver la reacción de Gabriel Rossi. Si lo hubiera hecho, habría visto al jefe del sindicato sacar su teléfono. Sus ojos oscuros estaban fijos intensamente en su figura. La mañana del miércoles amaneció sobre Brooklyn con una luz gris e implacable. Chloe gimió cuando su despertador sonó a las 6 de la mañana. Cada articulación de su cuerpo gritaba en protesta mientras se daba la vuelta. Los resortes de su colchón barato se clavaban en sus costillas. Miró al techo, calculando mentalmente su saldo bancario. El alquiler vencía en 3 días. La deuda pendiente de su madre del Hospital Mount Sinai estaba en cobranzas. Necesitaba estar en el metro en 40 minutos para el turno de almuerzo. Y la idea de volver a meter sus pies hinchados en sus tacones negros reglamentarios le daban ganas de llorar. Un golpe seco y autoritario resonó en su pequeño apartamento. Chloe frunció el ceño. No era el golpeteo rítmico de su casero, el señor Henderson. Se puso una bata de lana gruesa y grande, se la ató con fuerza a la cintura y caminó hacia la puerta. Mirando por la mirilla, vio a un hombre de pie en el pasillo. No era un repartidor. Llevaba un traje negro elegante y a medida y un auricular. Desbloqueó el cerrojo y entreabrió la puerta. «¿Puedo ayudarle?» «Chloe Higgins», preguntó el hombre. Su voz era cortante y profesional. «Sí». El hombre le entregó una caja negra, elegante y pesada, un poco más grande que un pasaporte. «Firme aquí, por favor». Confundida, Chloe garabateó su nombre en la tableta digital del hombre. Él asintió una vez, dio media vuelta y se alejó por el pasillo ruinoso sin decir una palabra más. Chloe cerró la puerta con llave y llevó la caja a la encimera de su pequeña cocina. El embalaje era de un impecable negro mate sin remitente. Abrió la tapa, Dentro, sobre un lecho de terciopelo oscuro, había un sobre. Y debajo del sobre, una tarjeta. Chloe la cogió. Era pesada, fría, de titanio macizo. Era una tarjeta American Express Centurion, la legendaria tarjeta negra. Y grabado en la parte inferior con letras plateadas estaba su nombre, Chloe Higgins. Se le cortó la respiración. La dejó caer sobre la encimera como si le hubiera quemado, con las manos temblorosas. Abrió el sobre de cartulina gruesa. Dentro había una nota escrita a mano en un papel increíblemente grueso. Tómate el día libre. El desalojo ya no está en el menú. G.R. No, susurró Chloe a la habitación vacía. No, 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 no. Esto es una broma. Es una broma elaborada y cruel. Pero el peso del titanio en su encimera era innegable. Gabriel Rossi, un hombre con el que había hablado exactamente 3 minutos, acababa de entregarle un cheque en blanco para el universo. No había un límite de gasto preestablecido en una tarjeta Centurion. Era ilimitada. El pánico y la adrenalina luchaban en su pecho. Si la usaba, se estaba atando a un monstruo. Estaba aceptando dinero de la mafia. Pero al mirar un aviso final de un cobrador de deudas junto a su cafetera, una ola temeraria y desesperada de agotamiento la invadió. Solo para probarla, se dijo a sí misma. Solo para ver si es real. Cogió su portátil, con los dedos temblorosos mientras lo encendía. Inició sesión en el portal de pacientes del Mount Sinai. La pantalla mostró el saldo pendiente de su madre en números rojos, brillantes y agresivos. $14,680. Chloe seleccionó pagar la totalidad. Escribió los 16 dígitos de la pesada tarjeta de titanio, la fecha de vencimiento y el código de seguridad. Cerró los ojos con fuerza y hizo clic en enviar. Esperó el mensaje de error. Esperó la alerta de fraude. En cambio, la pantalla se actualizó. Apareció una marca de verificación verde. Pago aprobado. Saldo. $0. Chloe soltó un sollozo ahogado y se dejó caer en la silla de la cocina. $14,000 desaparecidos, evaporados en un solo segundo. Una energía maníaca se apoderó de ella. Por primera vez en su vida, no estaba en la quiebra, no estaba luchando. Se quitó la bata, se metió en la ducha y se puso su mejor vestido cruzado. Era de un color burdeos profundo que realmente favorecía sus curvas en lugar de ocultarlas. Salió de su edificio de apartamentos y no se dirigió al metro. En su lugar, llamó a un taxi amarillo. A la Quinta Avenida, le dijo al conductor. Su primera parada fue una boutique de lujo de calzado y ortopedia de alta gama. Estaba harta de zapatos baratos que le destrozaban los dedos de los pies. Cuando entró en la tienda de suelo de mármol pulido, las dos vendedoras delgadas e impecablemente vestidas le lanzaron inmediatamente esa mirada. Era una mirada que Chloe conocía bien. La rápida evaluación despectiva, de arriba a abajo, que determinaba que era demasiado grande, demasiado pobre y demasiado fuera de lugar para molestarse en ayudarla. ¿Puedo ayudarla? Preguntó una de ellas, su tono goteando una condescendencia educada. Nuestra selección de horma ancha es bastante limitada. Chloe no se sonrojó, no se encogió. La voz de Gabriel Rossi resonó en su cabeza. No estás temblando. Quiero los mocasines de cuero a medida, dijo Chloe, señalando una vitrina. Tómenme las medidas. Los quiero ajustados a mi arco exacto y quiero 2 pares, uno en negro y otro en castaño. La vendedora ofreció una sonrisa tensa y condescendiente. Señora, esos cuestan $3,000 el par y el ajuste a medida tarda. Chloe metió la mano en su bolso y golpeó la pesada y sólida tarjeta negra de titanio sobre el mostrador de cristal. El metal produjo un sonido seco y autoritario contra el vidrio. Ambas vendedoras se quedaron mirando la tarjeta. La condescendencia desapareció instantáneamente de sus rostros, reemplazada por una conmoción pálida y de ojos abiertos. En el mundo del lujo, la tarjeta Centurion era un dios. Enseguida, señorita Higgins, el gerente apareció de repente, saliendo apresuradamente de la trastienda. Champán mientras espera. Una hora después, Chloe salió a la bulliciosa acera de la Quinta Avenida, llevando dos exquisitas bolsas de compras. Sus pies estaban envueltos en unos zapatos temporales de apoyo, como nubes, que la tienda prácticamente le había rogado que se llevara gratis. Se sentía invencible, se sentía vista, pero cuando se acercó al bordillo para llamar a otro taxi, la ilusión de seguridad se hizo añicos violentamente. Un enorme Mercedes G-Wagon negro y blindado frenó bruscamente justo delante de ella, bloqueando el paso de peatones. Antes de que Chloe pudiera reaccionar, las puertas traseras se abrieron de golpe. Salieron dos hombres enormes con chaquetas de cuero baratas y oscuras. No se movían como los hombres de Gabrielle. Eran más toscos, carecían por completo de la gracia pulida y elegante del sindicato italiano. Uno de ellos extendió la mano y agarró a Chloe bruscamente por el brazo. Su agarre era como un tornillo de acero, clavándose en su carne. «¡Oye, suéltame!», gritó Chloe, luchando contra su peso, pero fue dominada al instante. «Silencio», gruñó el hombre. Su voz era espesa con un duro y gélido acento ruso. Un tercer hombre salió del vehículo. Era mayor, con el pelo plateado y una cicatriz irregular que le atravesaba la ceja izquierda. Miró a Chloe de arriba abajo, con una sonrisa cruel y burlona extendiéndose por su rostro. «Así que...», se burló el hombre mayor, acercándose peligrosamente. «Víctor Volkov quiere hablar contigo. Tenemos un topo dentro de American Express que marca las transacciones de alto valor. Imagina nuestra sorpresa cuando la cuenta privada e irrastreable de Gabriel Rossi de repente pagó la factura de un hospital para una camarera en Brooklyn». A Chloe se le heló la sangre. La tarjeta. Estaba siendo rastreada. «Rossi es una máquina», continuó el ruso. Sus ojos brillaban con un deleite malicioso mientras sus hombres empujaban a Chloe hacia la puerta abierta del todoterreno. «No tiene familia, ni esposas, ni debilidades. Pero parece que el gran rey italiano finalmente tiene un punto débil». Se rió un sonido feo y chirriante, mirando la figura más llena de Chloe. «Y uno bastante grande, por cierto. Métanla en el coche». El todoterreno Mercedes negro olía a cigarrillos rancios y colonia barata. Chloe estaba encajada entre los dos enormes matones en el asiento trasero. Sus muñecas estaban atadas con fuerza con gruesas bridas de plástico. Miraba sin expresión la mampara que los separaba del conductor. Su mente corría a través de una confusa neblina de instintos de supervivencia. No era ajena a los barrios peligrosos, pero esto era una estratosfera de peligro completamente diferente. Esto era la Bratva. El vehículo finalmente se detuvo bruscamente después de lo que pareció una hora de giros bruscos y paradas discordantes. Las puertas se abrieron de un tirón y unas manos rudas la arrastraron hacia el aire helado. Estaban en un sector industrial abandonado, rodeado de contenedores de envío oxidados y almacenes en ruinas. El olor a agua salada y pescado en descomposición le dijo que estaban en algún lugar cerca del astillero naval de Brooklyn. «Sigue moviéndote», gruñó uno de los hombres. Empujándola con una mano pesada entre los omóplatos. La obligaron a entrar en un almacén de carne cavernoso y poco iluminado. El aire era gélido y atravesaba su vestido cruzado de color burdeos. Hileras de ganchos de carne vacíos se balanceaban suavemente desde el techo, tintineando como campanas de viento macabras. En el centro del vasto suelo de hormigón había una única silla plegable de metal bajo una dura luz halógena de trabajo. Víctor Volkov la estaba esperando, apoyado en una mesa de acero oxidado, pelando una manzana con un cuchillo de caza perversamente afilado. «Siéntenla», ordenó Víctor. Los hombres empujaron a Chloe a la silla, atando sus tobillos a las patas de metal. Se mordió el interior de la mejilla para no gritar mientras el plástico duro se clavaba en su piel. Miró sus mocasines de cuero nuevos de $3,000, ahora rozados con la suciedad del almacén. Una risa histérica y burbujeante amenazó con escapar de su garganta. «Por supuesto, el universo finalmente me da una oportunidad y viene con una sentencia de muerte». «¿Encuentras algo divertido, pajarito?», preguntó Víctor, dando un lento mordisco a la manzana. Se acercó, el fuerte golpe de sus botas resonando en el espacio vacío. Gabriel Rossi es un fantasma. No deja rastros de papel. Usa empresas fantasma para comprar su café. Y sin embargo, esta mañana, una tarjeta Centurion vinculada directamente a su holding personal paga una factura de hospital. Victor se detuvo a centímetros de su cara, sus ojos azul pálido calculando. Así que me pregunto, ¿quién es esta mujer? No es una supermodelo, no es una asesina. Es una camarera corpulenta de Tribeca, lo que significa que debe ser algo completamente diferente. Una esposa secreta, una amante querida, o quizás sabes dónde guarda los bonos al portador de los muelles. Chloe respiró hondo y temblorosamente, encontrando la mirada del ruso. «Eres un idiota». Uno de los matones dio un paso adelante y le dio un revés en la cara. El chasquido resonó con fuerza. La cabeza de Chloe se giró hacia un lado, el sabor metálico de la sangre floreciendo instantáneamente en su lengua. «¡Cuidado!», se rió Victor, levantando una mano hacia su hombre. «No rompas su juguete favorito antes de que podamos jugar». Chloe escupió una bocanada de sangre en el suelo de hormigón. Volvió sus ojos hacia Victor, su miedo cristalizándose en una ira pura y candente. «No soy su juguete. Conocí a Gabriel Rossi durante exactamente 3 minutos. Un chico derramó vino sobre él. Le dije que no lavaría sus pantalones. Me preguntó qué quería. Dije un día libre y él envió la tarjeta. Eso es todo. Secuestraste a una civil por una disputa de tintorería». Victor la miró fijamente. Luego echó la cabeza hacia atrás y se rió, un sonido áspero y chirriante. «¿Una disputa de tintorería? Eres una mentirosa terrible, señorita Higgins. Gabriel Rossi no hace caridad. Es un sociópata. No le da tarjetas de crédito ilimitadas a las mujeres que le contestan». «Entonces claramente no lo conoces tan bien como crees», replicó Chloe. La sonrisa de Victor desapareció. Sacó un pesado teléfono satelital encriptado del bolsillo de su abrigo y marcó una secuencia de números. Presionó el botón del altavoz y dejó el teléfono sobre la mesa de acero. Sonó 2 veces. Luego un clic. «Volkov». La voz de Gabriel Rossi llenó el almacén. No estaba enojada. No estaba elevada. Era inquietantemente suave, escalofriantemente tranquila y llevaba la promesa silenciosa de una violencia absoluta. «Tienes exactamente 10 segundos para explicar por qué mi algoritmo de rastreo muestra mi propiedad en un almacén fuera de servicio en el astillero naval». A Chloe se le cortó la respiración al oír su voz. Victor sonrió, inclinándose sobre el teléfono. «¿Tu propiedad, Gabriel? ¿Hablamos de la tarjeta de titanio o de la bonita camarera que la tiene? Porque tengo ambas». Un silencio pesado y sofocante se extendió por la línea. «Ya veo», murmuró finalmente Gabriel. «Quiero las rutas de envío de Newark», exigió Victor, su acento espesándose con la adrenalina. «Quiero los muelles, Gabriel. Todos ellos. Cédelos a la familia Volkov y quizás deje que la señorita Higgins vuelva a servir tu pasta. Si no, empezaré a enviártela por correo. Creo que empezaré con esas encantadoras y suaves curvas». «¿Está herida?», preguntó Gabriel. La temperatura en el almacén pareció bajar otros 10 grados. Victor miró el moretón que se formaba en la mejilla de Chloe. «Solo un rasguño para mostrarle que vamos en serio». «Pónmela», ordenó Gabriel. Victor cogió el teléfono y lo sostuvo frente a la cara de Chloe. «¡Habla!» Chloe tragó saliva. «Señor Rossi». «Chloe, dijo Gabriel, y por una fracción de segundo, el hielo letal en su voz se fracturó, revelando algo crudo e intenso debajo. «¿Está sangrando?» «Solo mi orgullo», carraspeó Chloe, forzando una valentía que no sentía. «Y mis zapatos nuevos». «Honestamente, si le vas a dar a alguien una tarjeta de crédito ilimitada, probablemente deberías advertirle que viene con acosadores rusos». Una risa baja y oscura vibró a través del altavoz. «No estás temblando, ¿verdad, Chloe?» «Todavía no», susurró ella. «Bien», dijo Gabriel. «Cierra los ojos». La llamada se desconectó. Victor frunció el ceño mirando la pantalla apagada del teléfono. «¿Qué significa eso?» Antes de que Victor pudiera volver a marcar, las enormes puertas de acero en el otro extremo del almacén no solo se abrieron, sino que explotaron violentamente hacia adentro. La onda expansiva derribó a Victor. Polvo y metralla de hormigón llovieron del techo mientras las pesadas puertas de metal se doblaban bajo la fuerza de cargas de apertura de grado militar. De repente, el almacén se sumió en la oscuridad absoluta. Alguien había cortado la línea eléctrica principal. Chloe cerró los ojos con fuerza, obedeciendo la última orden de Gabriel, mientras el infierno se desataba a su alrededor. El rugido ensordecedor de armas automáticas, con silenciador, resonó en las paredes de hormigón. Hubo gritos en ruso, seguidos de golpes nauseabundos, y los destellos agudos y brillantes de los disparos cortando el aire oscuro. Fue caótico, pero no fue una batalla. Fue una ejecución. Los hombres de Gabriel se movían con una precisión aterradora y sincronizada. En 60 segundos, los disparos cesaron. Fueron reemplazados solo por los gemidos de hombres moribundos y el goteo hueco del hielo derritiéndose. Las luces de emergencia parpadearon, bañando el almacén en un tenue resplandor rojo sangre. Chloe abrió los ojos. Los dos enormes matones que la habían traído yacían inmóviles en el suelo. Victor Volkov estaba inmovilizado contra un contenedor de envío, con el hombro sangrando profusamente. Miraba el cañón de una Sig Sauer personalizada sostenida por Dante, y caminando lentamente por el hormigón, vistiendo un impecable chaleco táctico negro sobre una camisa de vestir a medida, estaba Gabriel Rossi. No miró a Victor, no miró la carnicería. Su mirada oscura y absorbente estaba fija por completo en Chloe. Dejó caer su arma a un lado y entró en el espacio personal de ella. Metiendo la mano en el bolsillo, sacó una navaja plegable y cortó rápidamente las gruesas bridas de plástico que ataban sus muñecas y tobillos. Tan pronto como sus manos estuvieron libres, la adrenalina que había mantenido a Chloe erguida se desplomó violentamente. Sus hombros se hundieron y un temblor violento se apoderó de su cuerpo. Se inclinó hacia adelante, esperando golpear el implacable hormigón. No lo hizo. Gabriel la atrapó. Sus manos grandes y fuertes la agarraron por la cintura, atrayendo su cuerpo contra su pecho. Para un hombre que era sinónimo de muerte, su toque era increíblemente suave. Se quitó su pesado abrigo forrado de cachemira y lo envolvió firmemente alrededor de sus hombros. La envolvió por completo en su calor y en el aroma de sándalo caro. «Te tengo», murmuró Gabriel, sus labios rozando su cabello. «Estás a salvo». Chloe hundió la cara en su pecho, sus manos apretando la tela de su camisa. Querían Newark. No van a conseguir Newark, dijo Gabriel suavemente. Giró lentamente la cabeza para mirar a Victor, que observaba la escena con los ojos abiertos y aterrorizados. No van a conseguir nada nunca más. Gabriel la sintió una vez a Dante. Dante apretó el gatillo. Chloe se estremeció con el ruido, pero Gabriel la abrazó más fuerte, protegiendo su rostro de la violencia. «Vamos», dijo sin esfuerzo, levantándola del suelo en sus brazos como si su peso no significara absolutamente nada para él. «Nos vamos». «Puedo caminar», protestó Chloe débilmente, con las mejillas ardiendo. «Soy demasiado pesada». «Chloe», interrumpió Gabriel. Su voz era un retumbar bajo y autoritario que le provocó un escalofrío. Puedo levantar a un hombre de 90 kilos por el cuello. No pesas nada para mí. Déjame llevarte. Dejó de luchar. Por primera vez en su vida, dejó que otra persona cargara con el peso. Gabriel la dejó suavemente en un enorme sofá de terciopelo curvado. Desapareció en un bar y regresó un momento después con un vaso de líquido ámbar, poniéndolo en sus manos temblorosas. Bebe, ordenó suavemente. Te ayudará con la conmoción. Chloe tomó un sorbo. Era el bourbon más suave y caro que había probado en su vida. Le quemó un camino cálido por la garganta, calmando sus nervios. Miró alrededor del cavernoso e inmaculado ático y luego al jefe de la mafia multimillonario que estaba de pie sobre ella. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó Chloe, su voz finalmente firme. Se ajustó más el abrigo de él. La tarjeta, el rescate. Victor tenía razón. Tú no haces caridad. Gabriel acercó un sillón de cuero y se sentó justo enfrente de ella, apoyando los codos en las rodillas. La dura iluminación del ático resaltaba las líneas afiladas y aristocráticas de su mandíbula y la intensa y obsesiva oscuridad de sus ojos. «Estoy rodeado de gente que me tiene miedo, o de gente que quiere algo de mí», dijo Gabriel lentamente. Su mirada trazó la curva de la mandíbula de ella, deteniéndose en el moretón que el ruso le había dejado. Apretó la mandíbula con ira persistente antes de obligarse a relajarse. «Cada sonrisa que veo es comprada. Cada cumplido es un cálculo». Y entonces entré en un restaurante, y una mujer que trabaja 60 horas a la semana, con los pies hinchados, me miró directamente a los ojos y me dijo que limpiara mi propio desastre. Chloe parpadeó, atónita. «Me diste dinero ilimitado porque fui grosera contigo». «Te lo di porque eras real», corrigió Gabriel, su voz bajando a un susurro hipnótico. «No te encogiste para encajar en ese patético restaurante. No te hiciste pequeña cuando mis hombres se te acercaron. Ocupaste tu espacio, Chloe, un espacio hermoso y sin disculpas. Y de repente me di cuenta de que quería que ocuparas espacio en mi vida». El corazón de Chloe martilleaba contra sus costillas. La forma en que la miraba no era la forma en que los hombres solían mirarla. No la estaba fetichizando. No se estaba conformando con ella. La miraba como si fuera la cosa más valiosa y magnífica que jamás hubiera robado. «No se me puede comprar, señor Rossi», dijo Chloe. Su voz temblaba ligeramente, pero su barbilla se mantenía en alto. «Ni con tarjetas de titanio, ni con bourbon». Una sonrisa lenta y devastadora se extendió por el rostro de Gabriel. Extendió la mano, sus nudillos rozando suavemente su mejilla no magullada. «Lo sé», murmuró, su pulgar rozando su labio inferior. «No quiero comprarte, Chloe. Quiero asociarme contigo. Quiero mostrarte el mundo que mereces. Has pasado toda tu vida sirviendo a gente que no es digna de mirarte. Es hora de que alguien te sirva a ti». Chloe miró a los ojos oscuros y peligrosos de Gabriel Rossi y supo que su vida como camarera en apuros había terminado para siempre. Había pedido un día libre. En cambio, le habían entregado un imperio. Se inclinó hacia su toque, una pequeña y atrevida sonrisa jugando en sus labios. «Bueno», susurró Chloe, «supongo que necesitaré un nuevo guardarropa si voy a asociarme con la mafia». Gabriel se rió, un sonido genuino y profundo que llenó el ático. «Lo que quieras, mi reina. Sin límites». Vaya, qué viaje tan increíble para Chloe. De una camarera en apuros a la reina de un imperio, demostró que la autenticidad es el poder definitivo. Si te encantó este intenso romance de mafia y quieres más historias emocionantes de amor inesperado y peligro, presiona el botón de Me Gusta ahora mismo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos tu momento favorito en los comentarios de abajo.